Este es el segmento de Medio Ambiente. Rap, colectivo de colectivos.
Como habíamos anticipado el programa anterior, hoy venimos con un tema sobre Misiones, ocurrido en San Pedro, el tornado que ocurrió el 7 de septiembre en San Pedro, Misiones, en las localidades del paraje Santa Rosa y Polvorín. Bueno, lo primero es que, digamos, empezamos buscando información en los medios nacionales y provinciales, o sea, viendo qué decían los diarios, Clarín, La Nación, El Territorio, que son diarios de Misiones, y encontramos que lo único que nos proveían eran, por ejemplo, información sobre números de muertos, sobre heridos, sobre número de casas destruidas. Por ejemplo, se discutía si era tornado o si era huracán, y lo que vimos es que, o sea, la información que nos daban era una información meramente cuantitativa, y digamos, y también valoraba lo que era, por ejemplo, el trabajo de los bomberos, el buen funcionamiento de los bomberos, de la policía, de los organismos públicos. También se nombró que la presidenta el otro día fue hasta Misiones, supuestamente para una ayuda psicológica, y también que estuvo entre la gente y mostraba como el valor que tuvo la presidenta de ir y ayudar persona a persona, digamos. Por ejemplo, lo que consideraba la presidenta como gran importancia era una ayuda psicológica a los afectados por el tornado, pero lo paradójico es que la ayuda psicológica estaba a cargo de la fuerza policial, por ejemplo. Y bueno, y siempre, nunca se extendía la información, se quedaba meramente en la ayuda económica también.
En los hechos, en lo que pasó.
Y no hacía una crítica más a fondo de la causa, digamos, de por qué sucedió el tornado, digamos.
Prácticamente ninguno de los medios se preguntan por las causas de este fenómeno meteorológico, el por qué pasó esto, ¿no? Sin embargo, algunos, como Página 12, retoman las declaraciones de la presidenta, quien afirmaba que esto fue una tragedia natural, dice, una tragedia inevitable, no hay nada que se pueda hacer contra esto, dice, ya que es un fenómeno totalmente natural, al igual que las inundaciones de la localidad salteña de Tartagal que se produjeron en febrero de este año. Y esto nos da como una pista para seguir a nosotros, porque sabemos que las inundaciones en Tartagal no fueron un fenómeno natural, sino que fueron provocadas porque anteriormente, o sea, ante la inminencia de la ley de bosques, el intendente de Tartagal había permitido el desmonte de 400.000 hectáreas. Todos esos troncos quedaron ahí, y cuando vino la tormenta, cuando vino la lluvia, la inundación, arrasó con todo y fueron a parar a los pueblos de las zonas más empobrecidas. Entonces, sabemos que el desastre natural de Tartagal no fue una cuestión meramente natural, que hubo una decisión política por detrás. Entonces nos preguntamos, en el caso de Misiones, ¿qué pasó en Misiones? ¿Qué no nos están diciendo los medios? Y la pregunta que nos hacemos es esta: ¿pueden atribuirse los cada vez más frecuentes y violentos desastres ambientales a reacciones naturales de la madre tierra?
Claro, para mí, o sea, la lectura que nosotros hacemos de esa pregunta obviamente es que no. Y bueno, y lo primero que para empezar a desarrollar el tema, vamos a hablar de la naturaleza y el equilibrio que tiene el planeta Tierra, como todo cuerpo vivo, digamos, tiene mecanismos de autorregulación, y que obviamente si nosotros modificamos algún elemento de la naturaleza en forma exagerada, y en poco tiempo se le bajan las defensas al planeta Tierra. Y sobrevienen desastres como estos, tornados, desastres naturales como tornados, tsunamis, huracanes, sequías, inundaciones. Como venía diciendo, esta naturaleza tiene elementos autorreguladores, y uno de los elementos autorreguladores es el monte. Vamos a desarrollar lo que es el monte, porque involucra directamente, en este caso, de Misiones, digamos. Y bueno, y el monte regula, por ejemplo, la humedad, regula la temperatura, regula el clima, es un cuerpo vivo, integrado, y que es vida, digamos, porque se autocura, genera agua, oxígeno, y metaboliza todas las sustancias que se producen en el mundo que se producen en el medio ambiente, perdón, con la acción del hombre. Bueno, y vemos que, o sea, estos montes y bosques nativos de Misiones, en este caso, tienen la función de captar los gases de efecto invernadero y convertirlos en oxígeno. Y bueno, lo cual, o sea, las hojas, la vegetación, oxigenan el aire y limpian toda esta contaminación que se da a causa de los gases de efecto invernadero.
Claro. Cuando el monte, como dijo Rocío, produce y acumula energía. La desaparición del monte hace que esa energía se libere y produce efecto invernadero. Cuando las hojas ya no están, en el caso del desmonte, que es lo que está produciendo emisiones, no aportan ni la humedad ni el intercambio con el sol y con el aire, entonces forman la lluvia, no se forma la lluvia, y la lluvia a la vez no reproduce el monte, y es una cadena que al ver menos monte hay menos calidad de aire y hay menos oxígeno. Y este desmonte es lo que contribuye a, o sea, nosotros lo estamos marcando como la consecuencia, como la causa principal de estas inundaciones, de este huracán que ha producido. Ahora voy a leer acá unos parrafitos. Lo primero que encontramos fue un artículo de un periodista de Misiones que se llama Sebastián Corol, que nos sirvió más o menos para ir armando toda esta estructura, que dice, bueno, que en Misiones, en los últimos 50 años, a ver, en el nombre del mentado desarrollo foresto industrial, en las últimas décadas Misiones redujo alarmantemente la extensión de su territorio boscoso para alimentar industrias madereras y celulósicas. Exóticas y milenarias especies vegetales nativas fueron reemplazadas impunemente por interminables plantaciones de pino, principalmente de origen estadounidense. Se calcula que Misiones ya perdió cerca del 60% de su suelo original, y solo en los últimos 20 años se devastaron más de 250.000 hectáreas de bosques naturales por la tala y reconversión del monte nativo a bosques implantados de pino. 60%. Entonces,
bueno, y o sea, ahora lo que nos preguntamos es para qué se deforesta, digamos, para qué se desmonta y se termina con los bosques nativos de Misiones. Justamente para... Esto responde a una reforestación que va de la mano con esta cuestión económica capitalista, digamos, producción capitalista. Y bueno, y lo que vienen a hacer después esta reforestación es la implantación, como dijo Lau, de especies exóticas provenientes de Estados Unidos, como los pinos, los eucaliptus. Y bueno, y algunas de las consecuencias que tienen la implantación de estos pinos y eucaliptus en un hábitat que no es, porque como vienen de Estados Unidos a plantarlo a Misiones, desde ya que los pinos no es el hábitat natural de los pinos. Entonces, lo que el pino, por ejemplo, lo que hace es acidificar el suelo. Entonces, como acidifica el suelo debajo de los pinos, en lo que es el subsuelo, digamos, no puede crecer nada. Entonces, lo que encontramos también... Un artículo que también nos sirvió de bastante ayuda fue el de Juan Yatsian, que él todo el tiempo remarcaba que, por ejemplo, el pinos y vida son incompatibles, en el sentido de que en este caso, en el caso que acidifica el suelo, no puede crecer nada abajo del suelo. Entonces vemos que el pino no es compatible ni con la vida nativa de Misiones ni con nosotros, digamos. Y bueno, y además absorbe grandes cantidades de aguas el pino. Se calcula que cada pino adulto absorbe 400 litros de agua por día. 400 litros de agua, casi 5, 6, 7 veces más que lo que es una planta nativa del bosque, digamos. Y además que el resto del agua caerá del árbol, pero esta vez como lluvia ácida. O sea, te das cuenta de que todo el tiempo se da un proceso de contaminación que va imposibilitando la vida en el sotobosque. Y bueno, para seguir, digamos, esta línea de los pinos, estos pinos necesitan los agrotóxicos. Necesitan agrotóxicos porque son monocultivos modificados genéticamente. Estos agrotóxicos son o herbicidas y otros venenos. Lo utilizan para que crezca más rápido el pino y por ende, o sea, se pueda producir a gran escala y a gran cantidad, digamos. Y bueno, y estos agrotóxicos contaminan lo poco que va quedando del agua. Como vimos, absorbe 400 litros de agua por día y contamina el agua. O sea, contamina, tenemos una doble contaminación. Cada vez nos quedamos con menos agua pura. Y bueno, y también lo que vimos es que estas especies, al ser extrañas al clima y a la tierra, las hormigas y las plagas las atacan como una defensa a la naturaleza. Y por eso se necesitan más y más venenos. Es como algo...
Un ciclo, ¿no?
Un ciclo
que no se puede cortar.
Que no se puede, claro. Porque estas mismas plagas destruyen lo que no les conviene, lo que no es de su propio hábitat, digamos. Y las destruyen para que vuelva la fertilidad al monte. Pero sí es un círculo infinito de utilización de agrotóxicos que contaminan. La misma planta que es modificada genéticamente contamina, genera lluvia ácida. Es como, está todo relacionado, y cada vez nos quedamos con menos cosas puras, como ser el agua, el aire, el suelo se vuelve infértil.
No estaba pensando, un ciclo, digo, que ahora se torna natural, pero que tiene claramente su origen en la acción humana.
En la acción humana y en determinados intereses económicos, ¿no? Y no solamente intereses económicos, sino también algunas concepciones que tenemos de las cosas. En el caso, una cosa que podemos ver es que la fumigación, el monocultivo y las fumigaciones disminuyen las defensas de todo organismo vivo, del planeta entero como organismo vivo, y también a nivel de a los animales o de los humanos. En algunos estudios médicos que se hicieron con respecto a los humanos, se pueden ver que de los niños que viven alrededor de estas zonas, 5 de cada 1000 niños nacen con malformaciones. Que todas estas sustancias tóxicas, el cuerpo no tiene como metabolizarlas, entonces se van acumulando en el cerebro porque son liposolubles y el cerebro está conformado mayormente por grasa, generando enfermedades mentales, depresiones, altas tasas de suicidio. Entonces, bueno, todo eso lo que sería en la salud humana, en la salud animal no sabemos, porque como que la ciencia no se dedica mucho a preocuparse qué le pasa a los animales. Otra consecuencia social es el conflicto de la tierra que generan todas estas plantaciones. Como veníamos diciendo en varios de los programas, este modelo productivo genera la expulsión de campesinos e indígenas de sus tierras, quienes terminan ensanchando las filas de los cinturones de la pobreza urbana. Estas multinacionales le echan a las familias de sus chacras, lo reemplazan por pinos, o se tienen que ir porque no hay agua. Los cinturones de pobreza en las ciudades crecen con todas las consecuencias sociales que acarrea, ¿no? Pobreza, falta de trabajo, enfermedades, violencia. Y para solucionar estos conflictos se acude a la policía. Entonces, por un lado, este modelo productivo sigue fabricando pobres, despoblando el campo y engrosando cinturones los marginales pobreza. Por eso decimos que en el caso de Misiones, la cantidad de pinos que se plantan es directamente proporcional al aumento de la pobreza y a la destrucción del suelo y de la biodiversidad.
Claro, porque estas empresas económicas van a ir necesitando cada vez más territorio para producir más, digamos. Y estas plantaciones de pinos y eucaliptos son para alimentar justamente las fábricas pasteras, donde se fabrica la pasta papel que después se produce en Europa. Digamos, acá es muy loco cómo en América Latina se viene a explotar todos los recursos naturales, a contaminar toda nuestra tierra, el aire, y después se va a producir a Europa ya una vez hecho todo el desastre acá, digamos.
Claro, estas fábricas no son papeleras, son pasteras, no es correcto decir la papelera, porque acá no se produce papel, no. Se produce la pasta, el papel.
Que después se fabrica en Europa, digamos. Y bueno, esta fabricación de pasta de papel requiere mucha agua. O sea, volvemos de nuevo con el tema de agua. Y, requiere mucha agua, y todos los desechos tóxicos que expulsa la fábrica van a parar al agua. O sea, es como seguimos con el mismo ciclo de que toma agua pura y contamina agua pura, digamos. deja una contaminación en las napas, y por ejemplo en Misiones hay el acuífero Guaraní, que se lo presenta como el agua pura, digamos, que hay en Misiones, cuando en realidad no es puro, porque al contaminar las napas se contamina el acuífero Guaraní. Entonces es como no hay agua pura, y por ejemplo al querer potabilizar el agua, hay ciertas bacterias que no sé, los tóxicos no se pueden potabilizar, no se pueden limpiar. Se pueden limpiar las bacterias, pero los tóxicos quedan todavía en el agua, y que eso después o lo ingiere la planta, lo ingerimos nosotros, lo ingieren los animales. O sea, es es terrible todo. Y bueno, y esta, volviendo a lo de las pasteras, estas pasteras necesitan una energía, mucha energía, que es provista por las represas. En el caso de Misiones hay 3 represas y 2 pasteras. O sea, en Misiones nomás, que su territorio no es muy grande, contamos con la represa de Yaciretá, Corpus y Garabí. Y 2 pasteras que se llaman Puerto Piraí y el Alto Paraná, que es la propiedad de unos chilenos, o sea, que fueron vendidos a unos chilenos, digamos. Y bueno, y estas represas facilitan y anteceden a la hidrovía, que veníamos hablando en un programa, hablamos sobre el plan IRSA, que era el plan de infraestructura, de integración de la infraestructura de la región de Sudamérica, y que uno de los ejes era las hidrovías por los ríos. Bueno, y estas represas vienen a anteceder a esta hidrovía, digamos.
Bueno, y todas estas mega infraestructuras, represas, pasteras y hidrovías, están impulsadas y financiadas por el Banco Mundial y por las instituciones financieras internacionales. Saben, bueno, no nos queda ni un beneficio a nosotros, nos genera deuda externa y por lo tanto como la imposibilidad de salir de este modelo productivo. Y bueno, y una cosa que está bastante interesante es que a esta altura, a estas instituciones financieras, ya no le interesa tanto llevarse la plata. O sea, se la llevan si quieren, pero lo que más le interesa es llevarse los bienes naturales, porque hoy, o sea, la pelea es más que nada es por el agua. Y como estaba diciendo Rocío, debajo del territorio de Misiones, de Corrientes, de Paraguay, está la reserva de agua más grande del mundo, que es el acuífero Guaraní. Por eso tampoco es casualidad que las bases militares estadounidenses estén justamente en Paraguay resguardando la utilización de esos recursos. Así que bueno, tenemos todo un conglomerado de problemas ambientales con consecuencias sociales, políticas, internacionales. En resumen, podemos decir que la deforestación, o sea, empezamos con el tema de un tornado, algo natural, algo inevitable, como dijo la presidenta. Nosotros lo que queremos mostrar acá es que esto no es una causa natural, que tiene sus consecuencias sociales, tiene sus consecuencias en el modo en que nos organiza, en que la sociedad se organiza, en el modo en que el hombre se relaciona con el ser humano, perdón, se relaciona con la naturaleza, que
las prácticas consumistas también.
Claro, que la deforestación después de todo está dada por nuestras prácticas productivistas y consumistas que tenemos todo el tiempo, que con nuestras prácticas también estamos contribuyendo a que las pasteras estén ahí, porque se necesitan papel, porque nosotros después vamos y compramos un cuaderno, siendo que quizás tenemos un montón de hojas que no nos sirven en un cajón
y podemos reciclar,
pero después vamos y compramos un cuaderno, digamos, ¿no? Entonces, bueno, que la deforestación directamente conlleva a estos llamados desastres naturales. También estuvimos viendo, por ejemplo, en la Patagonia había un informe de la relación que hay de las represas de la Patagonia, los emprendimientos mineros, con terremotos que están surgiendo ahora en la Patagonia. O sea, estos fenómenos meteorológicos no son casuales.
Tienen que ver con todo lo que nosotros, o sea, son producto indirecta y directamente son producto de la acción humana, digamos. Y de esta visión antropocéntrica que veníamos hablando desde los primeros programas, que va más allá de una crítica al capitalismo o al modelo de producción capitalista, sino también nuestra crítica apunta a esta cosmovisión, digamos, antropocéntrica que tenemos los seres humanos, de creernos superiores y capaz de controlar todo a costa de cualquier cosa, de cualquier vida que se nos pase por delante. Solo por una cuestión lucrativa, digamos.
Claro. Ahora el tema del medio ambiente está en las palabras y discursos de todo presidente, de todo empresario, muestra una preocupación por el tema del medio ambiente y se impulsan medidas para que la contaminación sea menor. Entonces nosotros lo que decimos es que en realidad están impulsando nuevas formas de explotación, las cuales pueden contaminar menos quizás, pero que siempre mantienen la lógica antropocéntrica de que la tierra y sus habitantes son recursos explotables para el beneficio de unos pocos. Una cosa que nosotros también queremos criticar es esto de este concepto de recursos naturales. La naturaleza no es un recurso, la naturaleza es la naturaleza, y nosotros con esta visión antropocéntrica consideramos que esos son recursos para que nosotros la utilicemos. Claro. Y acá vemos las consecuencias. Inundaciones, sequías, tornados, son consecuencias de considerar a la naturaleza como recurso, y que encima siempre la terminan pagando los más débiles, los más, en el caso de los humanos, los más pobres, los más desposeídos, los que tienen menos capacidad de defenderse, cantidad de animales muertos.
Claro, por ejemplo, en los antiguos pobladores se sentían parte de la naturaleza, o sea, se armonizaban como parte de la naturaleza. Y no lucraban con la naturaleza como si estamos haciendo ahora con la naturaleza, destruirla y estamos destruyéndola y lucrando con ella, digamos. Entonces creo que hay que respetarla y sentirse más parte de ella, como recuperar nuestra identidad, o sea, en este sentido de los antiguos pobladores, pertenecemos a la naturaleza, somos parte de ella, digamos, o sea. Y bueno, es más o menos, en resumen, a grandes rasgos.
¿Cómo partir, no, del análisis de lo que fue, por ejemplo, el tornado en Misiones, cómo se disparan, no? Todo, claro. Este análisis que ustedes decían que en los medios no se da.
No,
ningún medio, por lo menos masivo, provincial o nacional, digamos. Si te pones a buscar información en internet, encontrás, hay artículos como el de Sebastián Corol, el de Juan
Yatsian,
se encuentra información, o sea, si nosotros al ponernos a investigar se encuentra, pero esto no está al alcance de cualquier persona, digamos, o sea, es como que estos medios masivos no dan cuenta de toda esta problemática ambiental.
Y otra cosa es que estas cosas van a seguir pasando. O sea, este año fue lo de la inundación en Tartagal, hay terremotos, ahora inundación, pero los fenómenos, estos desastres naturales, así llamados naturales, se vienen y hay que prepararse, porque esto se viene cada vez más.
Desde lo micropolítico y desde lo macropolítico. Claro.